Está Claudia Iturbe, la titular, la secretaria de AMPROS en línea. Hola Claudia, ¿cómo te va? Buen día. Marcelo Torres te saluda aquí en la radio y todo el equipo. ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo estás? Buenos días.
Bien, bien. Contanos un poquito por qué motivo hoy se realiza una jornada de protesta, qué alcances tiene y vamos a los motivos particularmente. Hablamos un poquito de la problemática de salud, que es muy sensible.
Sí, como todos saben y es de público conocimiento, la crisis de salud es grave, uh-huh. Se ha agravado en estos últimos años. Nosotros ya lo veíamos venir porque esta falta de profesionales, de especialidades críticas fundamentalmente, venía de hace mucho tiempo. O sea, sabíamos que ya los nuevos profesionales no estudiaban especialidades como terapia intensiva, neonatología, pediatría, pero bueno, lamentablemente no hemos tenido en estos últimos años planes de gobierno de salud como una política de Estado. Entonces, esto es cada vez más grave y lo vamos a ver tanto en lo público como en lo privado. No hay que quedarse tranquilo, hay gente que piensa, bueno, total, yo tengo una buena obra social, pero esto está faltando en todos lados y, bueno, cada vez más grave. La población crece y cada vez hay menos profesionales. Esa es una crisis sin precedentes, ¿no?, que se está produciendo en Mendoza y, bueno, que ha hecho eclosión con los anestesistas en primer lugar, pero uh-huh. Esto va a seguir. Uh-huh. Va a seguir.
¿Solo en Mendoza, Claudia? Por ejemplo, esto de no inclinarse a los nuevos profesionales por a ver, aspectos y servicios sensibles que tiene la medicina, la pediatría, como bien decías vos recién.
No, parece que es una tendencia de los jóvenes a estudiar otro tipo de carreras menos quemantes, te diría, otro tipo de especialidades menos quemantes.
Pero dentro de la medicina, ¿sí?
Dentro de la medicina,
ajá, sí. Se inclina por otra cosa. ¿Y por qué, por ejemplo?
Sí, por ejemplo, oftalmología, ORL, bueno, son donde no hay tanta dependencia, digamos, hay que estar una guardia en el noti, ¿no? Hay que estar una guardia atendiendo 500 pacientes y levantándose a la noche, la parte de obstetricia, por ejemplo.
O sea, el nuevo profesional ve eso y dice, yo eso no quiero ser. Entonces va para otro lado.
Y fundamentalmente porque no están favorecidas estas profesiones, y realmente se favorecieron, se sentaron a pensar qué necesita Mendoza y dónde necesita profesionales, se sentarían con el convenio colectivo de trabajo en el escritorio, lo leerían en principio, que yo no sé si los ministros que asumen leen nuestro convenio colectivo de trabajo, que es una política en recursos humanos, y aplicándola podrían usarla para establecer profesionales en Malargüe, por ejemplo, o recursos humanos críticos en las terapias intensivas, o en las neonatologías, que vos sabés que ahora no hay neonatólogos, por ejemplo, en el Lago Maggiore, sí. Que no hay para las guardias, fundamentalmente favorecer la guardia y que no se pague lo mismo que el lineal, el que va de lunes a viernes, porque hay que estar, como decimos, una guardia 24 horas atendiendo en el noti, favorecer profesionales, por supuesto, económicamente, ¿no? Y no solamente económicamente, se podría pensar en condiciones laborales, por ejemplo, reducción de la jornada, que no fuera de 24 horas, sino que fueran jornadas más cortas, donde el profesional pueda renovarse y descansar, porque tampoco es bueno para un paciente que lo atienda un profesional que hace 48 horas que está de guardia, por ejemplo, los terapistas van de lo privado a lo público, porque no hay, entonces van, se cambian, hacen una guardia en el público, una guardia en el privado, y casi no descansan, te diría.
Ahora, Claudia, es solo una cuestión muy interesante este tema en el que nos hemos metido, después vamos a lo otro más coyuntural, pero ¿es solo una cuestión de dinero, de estímulo dinerario, o hay otra cosa que está pasando en el perfil del nuevo profesional? Es decir, antes, bueno, 30 años atrás, ¿cómo era? Es decir, había mucha vocación, mucho compromiso de parte de un profesional en una guardia, y ahora no, ahora se quiere evitar eso, se le quiere esquivar, se lo quiere gambetear, quiere irse a otros lados.
Yo creo que gracias a Dios ha cambiado el perfil en ese sentido. Antes digamos, se pretendía que el profesional de la salud fuera un sacerdocio. Se pretendía de que se trabajara gratis. Todos hemos trabajado gratis en salud, 10 años, 5 años, el que menos, 3 años, gratis. Sí. O sea, era una cosa increíble. O sea, ¿no? Esto no se ve en ninguna profesión, en ninguna.
En el periodismo también se ha trabajado gratis, pero lo digo para sumar una más, no es nada personal.
Sí. Mirá vos, o sea, sí. Yo eso no lo conocía, pero sí. Bueno.
Años atrás, ¿no? Ahora.
Muy común, sí. Claro. Era como muy común, ¿no? Tener que trabajar gratis para aprender, enseñar era como uno, era honorable. Trabajar en los hospitales públicos sí. Era honorable, era como una cuestión de honor. Sí. Más que de... Pero bueno,
¿y ahora qué?
Creo que era inhumano. O sea, creo que era inhumano. No puede un profesional trabajar sin cobrar. Más después de lo que implica la capacitación de un profesional. Si vamos a hablar, un médico tiene 5 años de estudio, más después de la residencia, porque hasta que no hacen la residencia no son médicos. O sea, no son considerados médicos ni por ellos mismos. Uh-huh. Y después, la de segundo nivel. O sea, hacen 4 años de primer nivel, más 3 o 4 años de segundo nivel, o sea, realmente es la capacitación y constante, permanente. Ahora los cursos y los posgrados son carísimos. Bueno, el AMPRO justamente tiene un sector que les paga el 50% de todas las capacitaciones, justamente por este motivo, ¿no? Porque es carísimo.
Claudia, sí, seguro. Por ejemplo, vamos a un hecho concreto. Dentro de un quirófano, el cirujano, ¿debe ganar lo mismo que el anestesiólogo? ¿O hay una diferencia allí donde uno está por descolgado de todo lo que está ocurriendo dentro, digo, a nivel salarial y en el trato laboral, descolgado de todo lo que está sucediendo dentro del quirófano, donde hay 6 o 7 profesionales y el gobierno, esto lo ha dicho Nadal y Sagaz y muchos, dicen, debe ganar lo mismo el que está dentro del quirófano, un cirujano de un anestesiólogo? ¿Vos cómo ves eso?
Yo creo que hay que sentarse a ver qué necesita Mendoza. El tema de los anestesistas es un tema muy complicado, hay muy pocos, ahí empieza a tallar lo que es la oferta y la demanda, lamentablemente, y bueno, y se pretende hacer una diferencia por este motivo. No podemos hablar de calidad y de responsabilidad, la responsabilidad es igual para todos, y la calidad depende de la capacitación, y eso debería concursarse, por ejemplo. O sea, para saber cuál es más capaz, tendría que haber un concurso, que no existe, para ingreso a carrera. Deberían entrar, como pasa en el resto del mundo, a la parte pública entran los mejores.
Ajá,
y eso no existe.
Debiese ser
y a
así,
lo mejor, claro. Uh-huh. Claro, a lo mejor en función de eso, y depende de la capacitación que tenga un profesional. Y quizás no sea un anestesista, y bueno, y en un quirófano nada más horizontal que un quirófano, o sea, ahí todos son importantes, todos son importantes.
¿Qué opinás de la productividad, Claudia?
Me parece un tema muy peligroso, porque la salud pública es distinta, no es lo mismo que una empresa privada, donde la empresa debe compartir las ganancias. O sea, si entran muchos pacientes, la empresa gana mucho, por lo tanto el profesional también debe ganar mucho. No es lo mismo en la parte pública. Porque yo te doy un ejemplo. ¿Qué pasa con el médico que tiene que ir a Barbas Blancas o a Las Loicas y a lo mejor atiende un paciente en el día? Y ahí de productividad cero. Ahora, si no está, se muere el paciente.
Pero el que va a Barbas Blancas debiese tener un trato especial, porque se va a 700 kilómetros. Bueno, claro. Sí,
por,
sí.
Eso, por eso te digo, o sea,
eso no existe hoy.
No, es decir, hay un adicional muy pequeño que es zona, pero eso debería remunerarse, porque no hay, o sea, ganan casi lo mismo que trabajar acá en el centro de salud 30 de Gol Cruz, que está en pleno centro, o en el 1, sí. O en el 2. Y entonces eso es sentarse a hablar de salud pública. Yo creo que la productividad es una cosa muy complicada para trabajar para hablar en la salud pública. La salud pública tiene que estar el médico, aunque no haya pacientes, y tiene que dar y asegurar que va a haber medicina y salud, aunque no haya pacientes. O sea, no tiene nada que ver con la productividad. Lo que sí, una guardia del NOTI no puede ser la misma o ganar lo mismo un profesional que una guardia de un centro de salud, a lo mejor de Godoy Cruz. No debe ser igual, porque si no, el profesional o lo mismo que ganan en el, no sé, en la Santa Clara, o que atienden muchísimo menos pacientes que en el hospital Norte. O sea, creo que hay que sentarse y agarrar el convenio colectivo y decir, bueno, con estos adicionales, ¿qué puedo hacer yo? O,
¿y es posible eso?
Es lo que venimos a decir, totalmente. Nosotros, ¿sí? todo lo que nosotros, el convenio colectivo tiene en su artículo 3, la Comisión Negociadora de Aplicación, Interpretación y Salario. Y todo lo que se acuerda en la Comisión Negociadora es ley. Hemos acordado la modificación del impuesto a la ganancia. O sea, imagínate que eso no está modificado en ninguna parte del país, solamente para los jueces. Tenemos la misma fórmula que para los jueces. Podemos definir lo que quieras. Es una herramienta. Sí.
Recién lo tocaste por arriba, pero una pregunta puntual: ¿cómo ve AMPRO? ¿Cómo ves vos particularmente la pelea o la lucha que llevan adelante los anestesiólogos al punto de no atender? Es decir, ya se ha llegado a niveles extremos donde hay gente que está esperando ser atendida porque no hay un anestesiólogo, porque está reclamando más dinero por su prestación, no lo atienden. ¿Cómo ves eso, ese punto?
Nosotros somos un gremio y justamente son nuestras herramientas. Usamos las mismas herramientas que están usando los anestesistas y lamentablemente la población queda en el medio, lamentablemente, pero es una falla de solución de gestión, o sea, un problema de gestión del Ejecutivo que no ha encontrado la manera de gestionar y de sentarse, como decimos nosotros, a definir un plan de acción y un plan de salud como una política de Estado, y no justamente atomizar a los profesionales y sentarse individualmente con autoconvocados que no representan a nadie, o sea, y de manera aislada, cuando la ley, están faltando a la ley. La ley habla de que la única manera de, y ellos mismos, dicho por ellos mismos, que con los únicos que pueden hablar salario son con los gremios, con personería gremial, y bueno, y esta situación que se da no se está dando solución como corresponde, que es con nuestra comisión negociadora, donde nos podemos sentar a hablar y a discutir y a modificar artículos de las leyes que legislan la parte pública.
La última que te hago tiene que ver con el sector privado. No hay nada que discutir en el sector privado, está todo bien ahí, las empresas pagan lo que tienen que pagar, los profesionales están muy conformes con lo que pagan en el sector privado, siempre la variable de ajuste es el Estado.
No, es anárquico, lo privado es anárquico, cada uno paga lo que quiere, no hay convenio colectivo de trabajo, en los profesionales de la salud ni en todo el país no hay convenio colectivo. El único convenio colectivo que hay es el nuestro, y es en la parte pública. Y a pesar de que los juicios, por ejemplo, laborales, nos piden el convenio colectivo a nivel privado también, porque creo que es nosotros representamos a los profesionales de la salud en relación de dependencia privada también. Sí. Pero no se puede entrar a las empresas directamente, ellos no quieren firmar nada, anárquico. Es lo que está pasando ahora en el Estado, ellos arreglan de acuerdo a la fuerte la demanda. Hay pocos profesionales, son los que ganan más, hay muchos profesionales, son los que ganan menos. Y eso es grave. Y se van robando los públicos de los privados. Van pasando del público al privado, el profesional va cambiando, lamentablemente. Sí. Y se lo van robando. El público le roba al privado, el privado le roba al público, de acuerdo
pero
a.
Pero si son los mismos. Son los mismos médicos.
Claro, los mismos médicos, pero van pasando de un lado a otro de acuerdo al que paga más.
Esta sí es la última, Claudia. Que el hecho de que los anestesiólogos ustedes no los reconozcan, ¿cómo les cae a ustedes?
Yo creo que no es un problema de los anestesiólogos, nosotros están afiliados a nosotros. Lo que no hace el Ejecutivo es llamar al gremio para que justamente para mejorar la.
Pero
para,
si ellos no lo quieren tampoco, ellos no quieren que ustedes estén sentados ahí. ¿O sí?
No lo sé, no lo sabemos. O sea, yo creo que ellos son afiliados nuestros, ellos están afiliados a AMPROS. Y AMPROS debería estar sentado representándolo.
¿Y te parece bien que ellos quieran ganar de manera diferente, diferencial a un médico? ¿Cualquier médico, otro médico, un cirujano?
Yo creo que el recurso humano crítico debe pagarse. Nosotros hemos acordado un adicional que se llama recurso humano crítico que no se le ha aplicado a nadie. Y esto no es un reclamo de ahora, esto es una falta de gestión de mucho tiempo. y que ha explotado a través de los anestesistas, pero recordá que nosotros pasamos un 2020 en pandemia sin aumento salarial, donde el Estado se ahorró 12 mil millones de pesos. Era lógico que iba a empezar a reventar. Y ahora llegan a acordar con los anestesiólogos y van a saltar los cirujanos y de allí, y después van a saltar los terapistas.
Obvio.
Y después van a saltar los neonatólogos, o sea, es más que
sí,
obvio.
Sí, sí.
Por lo tanto, si no hay un diálogo con una persona que represente, con una institución, una persona, con una institución, sea AMPROS o sea el que sea, que represente al profesional de la salud en su conjunto, esto no va a tener solución. Eso es lo que venimos a decir. Cumplan con la ley. Creo que es una situación ilegal, ilegítima y, ¿sabes qué? Desleal. Porque les están mintiendo tanto a los anestesistas como a la población. Esto de que nos sentamos en una mesa a discutir, no salario, ¿eh? Nosotros no discutimos salario porque saben que es ilegal. Entonces es desleal porque están mintiendo. O sea, o están realmente discutiendo salario y le están haciendo creer a la población y al gremio que los representa que no. O les están mintiendo a los anestesistas y le están diciendo que ya lo están arreglando y no están arreglando nada. Entonces es una manera desleal del gobierno esta situación de negociación.
Gracias, Claudia. Que tengas buen día.
Ha sido no, muy gracias bueno. A vos.
Hasta luego. Era Claudia Iturbe, la secretaria general de AMPROS.